está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, apenas 18 minutos para la una del mediodía y esto es Costa Viva. Aquí estamos hasta la una y media contando las noticias en un día soleado, con los cielos rasos completamente despejados, aunque con fresquito. 11,7 grados de temperatura en estos momentos, parece que el termómetro se ha quedado más o menos ahí, clavado en esta jornada. Nos decía Meteo Galicia que andaríamos por los 12 como máxima y ahí, por ahora no lo rebasamos. Tenemos muchos temas que tratar, así que vamos a ir contándolos a lo largo de los próximos minutos. Hablaremos, como no, de esa semana, de la seguridad, la salud y el medio ambiente que organiza el Grupo Alcoa en Cervo. Muchas o casi todas las actividades tendrán lugar en la Casa de Cultura de San Ciprián, excepto la inauguración, que acaba de tener lugar hace apenas un ratito, en el pabellón de deportes y alguna otra pues que tenga lugar puntualmente en otra zona. El punto de encuentro es la Casa de Cultura de San Ciprián. Además, tenemos que hablar de muchos otros temas que se están cociendo en nuestra comarca en este día de hoy. Por ejemplo, ya que hablamos de Cervo, a las 5 de la tarde en el Museo del Mar de San Ciprián se presentará el catálogo de fotografías del programa de Museología Social de la Red Museística Provincial. Este catálogo y esta presentación corre a cargo de la vicepresidencia de la Diputación Provincial y estará el vicepresidente Antonio Veiga. Y en estos momentos en Viveiro está el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, visitando Puerto de Celeiro y dando cuenta de proyectos para esta zona. También en Viveiro, a la una del mediodía, rueda de prensa del Partido Popular para hablar de asuntos de actualidad. Y también tenemos que hablar de asuntos del occidente asturiano, porque Fomento va a invertir 215.000 euros en la reparación de la carretera NV2 en Navia. ¿Qué van a hacer? Renovar totalmente el pavimento de casi 3 kilómetros de vía, desde Puerto de Vega hasta Tox. Está previsto que los trabajos comiencen ya mismo, esta semana. Dentro del occidente asturiano hay que destacar quizá la ruptura, la fragmentación que está habiendo en el seno de la plataforma Trabajo Ya Mina Sí en Tapia de Casariego. Ya sabemos que hay varias organizaciones, unas a favor y otras en contra de la mina, trabajando en el occidente asturiano. En este caso, durante el fin de semana, pues desde la plataforma Trabajo Ya Mina Sí enviaban un comunicado dando cuenta de la desilusión que tenían en estos momentos con la empresa Asturgol porque no les estaba informando adecuadamente de los trabajos que realiza o de los sondeos, y se preguntaban por qué hay cierto ocultismo, faltaba transparencia. Ese es el primer comunicado. Después, pues algo curioso, viene una especie de pseudo comunicado, pero ya alertamos que viene sin firmar, en el cual dicen que el comunicado anterior no es válido y que se han reunido de urgencia la junta directiva de la plataforma, excepto el presidente y el secretario, y que han dicho que apoyan a ciegas a la empresa. Bueno, como este segundo comunicado primero viene sin firmar y segundo viene producto de una reunión que no estaba convocada de acuerdo con los estatutos, pues tendremos que dar credibilidad en principio al primer comunicado, pero esto pues ya deja entrever que hay disensiones en el seno de la plataforma y que quizá esto derive en una escisión. Ya veremos en qué queda. De todos modos, por lo pronto nosotros hemos charlado con Mariano López Méndez, que es el secretario de la plataforma Trabajo Ya Mina Sí, para ver por qué están decepcionados con la empresa y para que nos explique también qué ha pasado ahí con esa especie de comunicado y pseudo comunicado. En un ratito, a partir de la una, vamos a escuchar sus palabras. Ya que hablamos del occidente asturiano, este fin de semana en el occidente asturiano, en concreto en Castropol, estaba la consejera de Cultura. Allí, Ana González Rodríguez ha hablado de la LOMCE y dice que es un desastre para la educación en nuestra comarca, sobre todo, por ejemplo, para zonas del occidente de Asturias, que viven de la ganadería o de la agricultura, que están un poquito más apartadas, y que esto va a ser un varapalo. Escucharemos también sus declaraciones. Y a lo largo de los próximos minutos, pues, por ejemplo, hablaremos del Plan General de Ordenación Municipal para el municipio de Foz. Desde el Bloque Nacionalista Gallego siguen insistiendo en que ellos están dando la información a todas las personas interesadas y nos van a desvelar cuáles son las claves que consideran importante que el Real de Ordenación Municipal salga adelante, al menos con el voto del Partido Nacionalista. Consideran los nacionalistas que son 5 y escucharemos cuáles son esos 5 puntos que pone o que exige el BNG para sentarse y empezar a hablar. De eso y de muchos otros temas vamos a tratar en los próximos minutos informativos, también de deportes, con nuestro compañero Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala Pescado Rubén ha colocado la guinda del pastel a un año perfecto con la victoria en la pista del Roldán por 2-5, con 4 goles en de Peque y 1 de Lidia Mesías, dos jugadoras que van a defender la roja en el Mundial. Y el Burela Fútbol Sala dio la cara ante el líder todopoderoso Inter Movistar, tajante en la finalización. A pesar de tomar la iniciativa en el marcador y darlo todo sobre la pista, los goles naranjas de Iago Míguez y Si Juan Matamoros no fueron suficientes para frenar la embestida de un Inter Movistar con Pola Ribillos y un triplete de Ricardinho. De todas formas, somos octavos clasificados, seguimos con opciones de estar en esa Copa de España. También destacamos en el mundo del fútbol sala, en la tercera nacional, teníamos un derbi mariñano entre Xove y Supertía Pontenova. Los 3 puntos se quedaron en casa, 4-2 ganó el Xove, y el Burela B, que en esta jornada viajaba a Fonsagrada para enfrentarse al Revilla de Pekín, regresó con una derrota por 7-2. En la Liga Gallega Norte, el Galipisa Cidade de Viveiro sumó una victoria a domicilio del Melide por 2-4, y en la Liga Gallega Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala ganó a domicilio del Amarelle por 3-4. En la categoría provincial, tenemos que el Cubelas venció por la mínima al Baralla, se sitúa líder en la clasificación, y en la provincial femenina el Viveiro empataba frente al Pastoriza a 3-3. En el mundo de la canasta, la jornada de este fin de semana nos ha deparado que el Celtas de Foz venció en su cancha al Compañía de María por 60-53, y el Carferlo Viveiro caía a domicilio del Peleteiro por un 64-49. En la segunda división femenina siguen los buenos resultados para los dos equipos de Amariña. El Club Baloncesto Burela recibía al Sarria y sin problemas al final, 65-36. Las escuelas deportivas Lorenzá Mondoñedo, que viajaban a La Coruña, también regresaron con una victoria 25-44. En el mundo del balonmano, le contamos que el balonmano en Viveiro tenía en esta jornada en casa, recibía al Ferro Terra y al final venció por 31-30. La jornada en regional preferente nos ha deparado la victoria de los dos equipos de Amariña, el Ribadeo y el Viveiro. El Ribadeo, que se acerca a la zona alta de la tabla, mejor dicho, al puesto de líder, ya que el Bergantiños en esta jornada no pudo pasar del empate. Lo tiene ahora a tiro de 2 puntos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hay un lugar en Galicia que no se nubre nunca.
A nosa alegría.
Así que vivamos. ¡Vivamos! ¡Vivamos como galegos!
Galis.
Ese chove. ¡Qué chova!
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta de una noche mágica con dos de las mejores orquestas del momento, Panorama y Tequila. Sí, sí, has oído bien, Panorama y Tequila, este jueves en Rosalar de Ribadeo. Y el sábado 7, Orquesta La Oca. Que no te lo cuenten, vívelo en Rosalar, en Ribadeo.
Aromas exquisitos, esplendor festivo, acordes do Nadal e manxares culinarios. Así é o Mercado do Nadal en Ribadeo. Do 3 ao 8 de decembro, achégate e goza da artesanía e do comercio local. Nas rúas de Ribadeo, festivamente decoradas, as compras de Nadal convértense nun acontecemento moi especial.
Isto ya suena disto. 10 minutos para la 1 del mediodía y estamos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. Vamos a hablar de esa visita que ha tenido lugar este fin de semana a Castropol. y que ha dejado pues alguna que otra declaración interesante sobre el Club de Hermocastropol y también sobre la ley de educación, sobre la LOMCE. Este fin de semana, Ana González Rodríguez, que es la consejera de educación del Principado Asturiano, estaba en Castropol. Hablaba de colaborar en un futuro con el Club de Remo y hablaba también de intentar recuperar, bueno, pues todo su esplendor. Vamos a escuchar primero esas declaraciones y después vamos a escuchar otras que realizaba, aprovechando que estaba en la zona, sobre la LOMCE, la ley educativa que no le gusta nada. Escuchamos a la consejera de Cultura del Principado Astur.
Porque me han invitado y me han invitado porque el Club de Remo Castropol está, yo creo que inicia una nueva fase, muy de la mano del ayuntamiento, de las personas que forman parte del club, de la nueva directiva, y una nueva fase que es de, yo diría que de recuperación de lo que fue este club, de recuperación de las competiciones que veíamos, podíamos ver aquí en la Ría de Leo, de esta parte de la Ría de Leo, en esta parte de Castropol, y para contarme cuáles son los proyectos y ver cómo podemos colaborar con ellos.
Pues la titular hacía estas declaraciones en el transcurso de la visita al Club de Mar de Castropol. Señalaba que empezaba una nueva etapa marcada por una nueva directiva en ese Club de Mar y en consecuencia por una nueva relación con el Ayuntamiento y la Consejería de Educación. Mantenía así una reunión de trabajo este fin de semana, como decimos, con el nuevo equipo de la dirección del Club de Mar de Castropol. De paso, los nuevos miembros aprovecharon para trasladarle todos los proyectos, evidentemente, como se suele hacer. Y Ana González quiso pronunciarse aquí en Castropol, en una zona rural y un poquito apartada, evidentemente, sobre la incidencia que va a tener la ley de la educación en nuestros jóvenes, en los estudiantes y también en particular en estas zonas que viven de la agroganadería. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Yo que estoy en una zona rural, ganadera y pesquera de Asturias, quiero lanzar un mensaje, un desastre para el mundo rural. Un desastre para el mundo rural. Un desastre porque está hecha desde la perspectiva de la exclusión, poniendo todas las barreras posibles, y hace más dificultoso la educación en el ámbito rural, sobre todo la educación posobligatoria. Y además hay que pensar que la LOMCE, o que la instrumentalización que está haciendo el Partido Popular de la educación, no solo tiene como instrumento la LOMCE, sino también el sistema de becas. Y el sistema de becas, piensen que prácticamente acaba con las becas de movilidad, que para gente que vive aquí en Castropol y que se tiene que desplazar a ir a un instituto, que puede ser el de Vegadeo o el de Tapia, me da lo mismo, al que te tenga que ir, pues le va a poner muchas dificultades.
Un desastre, así es como ha calificado la consejera de Educación, Ana González, la nueva ley de educación, la LOMCE. Señalaba que es especialmente mala para estas zonas en las que vivimos alejados de esas enseñanzas que ya no son obligatorias. La enseñanza primaria la tenemos, infantil y primaria la tenemos, pero después hay que trasladarse a otros sitios y precisamente las becas de desplazamiento son las que se van a ver perjudicadas. Así se pronunciaba la consejera de Cultura. Seguimos hablando del occidente asturiano, también de noticias que nos ha dejado estas últimas horas, el domingo. Ángeles López, que es la presidenta de Foro Villayón, ha manifestado que los vecinos del CUZ están indignados por el desprecio y el ninguneo al que le somete el alcalde Ramón Rodríguez, el alcalde de Villayón. Señala que, después de años pidiéndoles que les arregle el camino vecinal, que se encuentra en un estado lamentable y hasta peligroso, lo único que hizo fue llevar, en vísperas de las últimas elecciones municipales, material y maquinaria al lugar, y pasadas las elecciones se lo volvió a llevar todo, es decir, que lo dejó ahí para que pareciera que se hacía algo. López recuerda que en el mes de abril, y apoyados por los representantes de Foro en el concejo, recogieron firmas entre los vecinos afectados y entre parte de los profesionales que usan el camino para su trabajo, como el camión de recogida de leche, servicios veterinarios, etcétera. Y indican que una vez más el alcalde Villayón está demostrando desprecio que tiene a todos los vecinos del concejo, de los que solo se acuerda cuando se aproximan las elecciones. Son algunas de las noticias que nos han dejado el fin de semana. También este fin de semana, Cultura y Educación han convertido el monasterio de San Salvador de Lourenzá en un escenario de una performance musical y poética dentro del ciclo Monumenta. Es un ciclo en el que la Consellería de Cultura ha invertido más de 13.000 euros para recuperar el esplendor de los elementos pétreos, es decir, de piedra y ornamentales de la fachada de la iglesia de San Salvador. Este nuevo ciclo ha difundido el valor de elementos clave de nuestro patrimonio cultural recientemente restaurados a través de la celebración en esos espacios de esas diferentes actividades. Y aquí precisamente se ha dado este fin de semana una interesante performance musical, una actuación con la participación, por ejemplo, de Ujía Pedreira, que ha sido fantástico y en un entorno maravilloso. Más noticias noticias que nos ha dejado el fin de semana, que no se nos escape ninguna. Nava Castro, la directora de Turismo de Galicia, recogía en Viveiro este fin de semana la medalla del Colegio Oficial de Joyería y Gremios Provinciales por su apoyo al sector. Los joyeros estaban de celebración, estaban festejando su patrón, San Eloy, con una gala en el municipio de Viveiro. Ahí la directora general de Turismo recogía el galardón y además durante la ceremonia se hicieron entrega de los premios a los finalistas del segundo concurso de diseño San Eloy y das Seguetas de Plata y Seguetas de Oro a 5 establecimientos gallegos que se han lucido especialmente por su trabajo en el sector, en el gremio de la joyería. Aprovecharon, por cierto, para presentar la campaña de Navidad 2013. Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas, de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero, sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres millorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. En el tema laboral también tenemos evidentemente noticias relacionadas con el asunto de Sargadelos, con todos esos despidos, el ERE, la negociación del plan de viabilidad. Por cierto, hoy tocaba nueva reunión de trabajo de la mesa de negociación, que ya están dando los últimos pasos encaminados a que 41 personas se vayan a la calle de la planta de aquí de Cervo. Entre tanto, los políticos intentan ayudar o intentan mediar o intentan al menos hacer que intentan. Por ejemplo, desde el Partido Popular le piden a Besteiro, José Ramón Gómez Besteiro, que no haga demagogia con Sargadelos, y le recuerdan que la Xunta fue la única administración que colaboró con la empresa. Entre tanto, hay que destacar que el viernes pasado, ya sabemos, se celebró esa manifestación, muchos políticos estuvieron allí apoyando a los trabajadores, y también durante el fin de semana conocíamos que Balseiro va a pedir en el Parlamento que la Xunta impulse las iniciativas y herramientas a su alcance para, en colaboración con la empresa y los trabajadores, procurar la viabilidad de Sargadelos. Explica el diputado popular José Manuel Balseiro que el contenido de esta iniciativa fue consensuada en una reunión que mantuvo el parlamentario con representantes del comité de empresa. Espera Balseiro que como mínimo otras administraciones puedan implicarse, como ya lo hizo el gobierno gallego, por el momento la única que apoyó a Sargadelos, y recuerda que, por ejemplo, hasta ahora la Diputación dio buenas palabras pero ningún hecho. Hay que destacar que en este caso la Diputación también ha aprobado en pleno una propuesta presentada por el Partido Popular para apoyar en todo lo que puedan al grupo Sargadelos para que la empresa sea viable. Por el momento, de los 3 millones esos que pedían desde el Partido Popular, no hay nada. También destacaba claramente la vicepresidenta segunda de la Diputación que esos 3 millones no están físicamente ahí, sino que es en lo que habían contabilizado la colección de piezas de Álvaro Gil que querían comprar para que el patrimonio se quedara en el Museo Provincial de Lugo. Bueno, esto relacionado con Sargadelos, también hay que destacar, entre las noticias que hemos conocido últimamente, que en Burela 19 familias con escasos recursos se han podido beneficiar de las ayudas para la adquisición de material escolar que concede el ayuntamiento. Diana Durán, la concejal de Servicios Sociales, ha señalado que todas las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos necesarios y en el ayuntamiento tenían una partida de 4.900 euros para hacer frente a este gasto, aunque las ayudas solicitadas y concedidas ascienden a 2.108.000 euros. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Aquí seguimos. El día está despejado y bonito. El sol está luciendo y nos hace que sea un poquito más agradable el día porque fresquito hace. Nos hemos despertado con fresquito, pero en estos momentos no está mal. 11,7 grados de temperatura. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas y vamos con las noticias de la jornada y vamos a hablar del tema de la plataforma Trabajo Ya Minasí en el occidente asturiano, a ver qué es lo que pasa y por qué esas informaciones en principio contrarias y esa inestabilidad en el seno que parece que es lo que hay. Empezamos con el tiempo. Meteo Galicia nos dice que esta tarde los cielos quedan completamente despejados, de hecho ya lo están en buena parte de la comarca. Durante esta tarde también el viento va a soplar del este, pero débil. Mañana, pues un día completamente despejado. De hecho, esta semana parece, pinta que va a ser bastante buena, con temperaturas frescas, pero con poca nube y poca lluvia. Mañana, martes, despejado por la mañana y por la tarde. El viento mañana será débil del suroeste. Por la tarde estará en calma, pero por la mañana y por la noche será débil del suroeste. Y las temperaturas mañana muy similares a las de hoy. Nos despertaremos fresquitos y poco a poco subirá un poco la temperatura. La mínima se ubica en 4 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 13. No se esperan lluvias para mañana. El miércoles será un día muy parecido, con temperaturas muy parecidas, también despejado y con sol, y con el viento del suroeste o en calma. Por lo tanto, vamos a tener unos días bonitos, tensos con luz y despejado. Para comenzar con buen pie, el mes de diciembre, ya estamos en el mes de diciembre, ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, ya todo se está vistiendo de luces. Incluso algunos municipios encienden las luces, pese a llevar algún que otro año sin encenderlas. Por ejemplo, el municipio de Burela ya anunciaba el otro día que van a poner las luces, van a costearlas por parte del ayuntamiento, pero para promocionar el comercio y para que todo nos dé un poquito más de alegría en estas fechas navideñas. Por cierto, también, a partir de mañana, empieza el mercado de Nadal en Ribadeo y en otras tantas zonas de nuestra comarca va a haber actividades para empezar con ganas estas épocas navideñas. Vamos a hacer un pequeño alto, muy pequeñito en el camino, y vamos con el tema Mina de Oro. Electricidad de Satel Enríquez en Viveiro e Burela. Teléfono 982-561-329. Novo sistema de calefacción inteligente de Gabarrón, con mayor eficiencia energética e menor coste económico. O control e xestión electrónica do sistema combinado coa tarefa eléctrica xeitada permiten un aforro moi superior aos outros sistemas tradicionais. Disfrute do maior confort co menor consumo, coste reducido de instalación. Pídanos presupuesto e información para Costa de Lugo en Electricidade Satel Enríquez en Viveiro e Burela ou no teléfono 982-561-329. En este último día, precisamente con fecha 1 de diciembre, desde la plataforma Trabajo Ya, Minasi, enviaban un comunicado en el cual mostraban resentimiento con la empresa Asturgol porque no les está informando de los últimos procedimientos que lleva a cabo, porque hay informaciones que les hacen preocuparse y, bueno, pues se preguntan si hay ahora mismo falta de transparencia por parte de la empresa. Hay que destacar que desde el primer momento Asturgol intentó establecer relaciones con la comunidad, con los vecinos, explicarles, llevarles a ver otras minas, explicarles el proceso, prometió trabajo, y ahí se crearon una serie de plataformas, unas a favor, otras en contra. Por ejemplo, en contra está Orono, a favor está Trabajo Ya Minas Sí, además de otros sectores que están o bien implicados para bien o para mal. Desde la plataforma Trabajo Ya Minas Sí, sin embargo, pues este comunicado introducía pues como un cambio de camino. Normalmente venían apoyando lo que hacía la empresa, y sin embargo ahora es como decir que ahora no estamos tan seguros. Hablaban de falta de información después de las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en la última campaña de sondeos, secretismo, falta de transparencia, decían, y la falta de transparencia que se hace cada día más patente. El director del proyecto, actual portavoz de la empresa, no ha dado explicaciones o no ha dado las explicaciones pertinentes a la plataforma. Así pues, se preguntan por qué miente Asturgol, si es así como entiende la empresa una comunicación y funcionamiento abiertos y transparentes. Esto es parte del comunicado que enviaban desde la plataforma Trabajo Ya Minasi, un comunicado que venía firmado por el secretario de la plataforma, Mariano López. Le preguntábamos cuál era el problema, porque había habido ese cambio en la dirección de la plataforma. Señalaba que desde el asunto de los vertidos y esa denuncia que realizaban los ecologistas, no les han explicado nada.
A raíz de los últimos acontecimientos de que si había habido unos presuntos vertidos de tal, nosotros no tenemos información por parte de la empresa y no sabemos qué es lo que tenemos que defender. Es que a día de hoy, ¿esto qué defendemos? Si la empresa no nos da esto, pues esto fue así o esto fue de la otra manera, o es que no sabemos. ¿Esto qué defendemos? ¿Qué estamos defendiendo?
Les resulta un poquito más difícil realizar esa labor que ellos mismos se habían puesto, la de defender a la empresa, porque querían trabajo, querían que saliera adelante el proyecto y querían, evidentemente, también que les contrataran en un futuro. Sin embargo, ahora, pues como no les dan información, alzan la voz y dicen, vamos a ver, hasta ahora ha habido relación, nos hemos llevado bien, nosotros nos defendemos. Si no nos dais información, ¿qué pasa con los sondeos o qué pasa con los vertidos? a qué nos atenemos, porque hay ciertas desconfianzas en este momento sobre si se ha llevado o no se ha llevado bien ese proceso. Hay que destacar que hace unas semanas, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, hablaban de unos vertidos que estarían realizando unas alcantarillas o en unos caminos donde había lodos que no tendrían que estar ahí, aunque desde la empresa defendían que no habían hecho nada irregular. Desde la plataforma se han enfadado, les parece que hay falta de transparencia y no están dispuestos a comulgar con Ruedas de Molino. De todos modos, después de este comunicado oficial, decimos, aparecía en los medios de comunicación, al menos a nuestro medio llegaba otro pseudo comunicado, por denominarlo de algún modo, diciendo que una parte de la junta directiva, menos el presidente y el secretario, se habían reunido y decían que ese comunicado no era válido, este, del cual estamos hablando ahora, que no había sido consensuado por todos los miembros y que apoyan sin ningún condicionante a la empresa. En realidad, dicen, se reivindica su total apoyo a la apertura de la mina y a la empresa. Pero claro, este medio comunicado no viene firmado, con lo cual al preguntarle a Mariano López, el secretario de la plataforma o el secretario oficial de la plataforma, qué es lo que pasaba, dice que el suyo sí está firmado, que es producto de una asamblea, fue consensuado y que esto, lo que han hecho estas personas es reunirse al margen de los estatutos sin tener por qué reunirse. Y que eso no es legal. Cuando uno está o forma parte de una asociación, de una plataforma, tiene que respetar unos estatutos. Esos estatutos marcan cuándo y cómo se celebran las asambleas, cuándo y cómo se mandan los comunicados. Con lo cual, para él, este último pseudo comunicado, como decimos, por denominarle de algún modo, no tendría validez. Piensa que son una serie de personas que no se atreven a protestar o a ir en contra de la empresa porque alguno quizá ya está trabajando para ella y no quieren que les vayan a tomar represalias. Vamos a escuchar de nuevo a Mariano López, como decimos, secretario oficial de la plataforma Trabajo y Amina, ¿sí?
Yo creo que lo que prima mucho es el miedo, ¿sabes?, a que sean despedidos por protestar, ¿sabes?, por exigirle a la empresa que nos tenga informados y yo creo que cunde ese miedo, ¿sabes?, como que si das mucho la lata a lo mejor no cuentan contigo después. ¿Sabes? Pero que la última reunión que está el libro de actas fue el día 11. Reunión que muchos de los que se reunieron ayer no estaban en esa reunión.
Pues es la explicación del secretario de la plataforma Trabajo y Amina. Así como decimos, ellos están descontentos con Asturgol. Antes les informaban y ahora no les informan. Se preguntan a qué viene esta transparencia y si a partir de ahora es como pretenden trabajar. Dicen, ¿qué está pasando? Se marcha Asturgol por la puerta de atrás. Están descontentos. Al menos una parte de la plataforma está descontenta. Otra parte ya sabemos que está hasta el final apoyando a la empresa, tal y como se deduce pues de ese correo electrónico que ha mandado una parte de los miembros. Esto lo que apunta es que esa plataforma pues quizá empieza a tambalearse en estos momentos, que hay dos líneas o dos corrientes en el seno de la misma, unos a favor a ciegas y otros a favor, depende de cómo, de la empresa. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa en un futuro con esa nueva sección que podría salir de plataforma Trabajo ya Minasi. 14 minutos pasan de la una del mediodía. Esto relacionado con el asunto Trabajo ya Minasi, la mina de oro de el occidente asturiano, de Tapia de Casariego. Alto en el camino, y hablamos de seguridad, de medio ambiente y de esas jornadas que arrancan en esta misma jornada en el municipio de Cervo, las que organiza la empresa Alcoa y que son consideradas como algo muy importante para toda la comunidad por parte del alcalde de Cervo. En Cristina Ferrer, en Vegadeo, estamos de aniversario, 12 años con toda nuestra clientela. Aprovechamos para daros las gracias y para deciros que os regalamos Lotería de Navidad. Además, y como novedad, todos los viernes nos visita una dietista. Dieta evolutiva de peso, volumen, equilibrio y salud. Sin pasar hambre, comiendo bien y con apoyo profesional muy económico. Cristina Ferrer, Vegadeo, gracias por dejarnos cumplir con vosotros 12 años. Pues hablamos de esa semana de la salud, la seguridad y el medio ambiente organizado por Alcoa San Ciprián. Arrancaba esta misma mañana, sobre las 11 de la mañana aproximadamente, se producía la inauguración oficial. En esta inauguración oficial estaba la encargada del Instituto de Seguridad y de Salud de la Xunta de Galicia. Daba el disparatazo de salida, por decirlo de algún modo, y hasta el próximo de este demostraciones en directo. El alcalde Alfonso Villares señala que es muy importante para toda la comunidad. No va solamente dirigida a trabajadores o a estudiantes, sino también para todos los vecinos.
Hoxe inauguramos a 7ª semana de Medio Ambiente, Seguridade e Saúde, unhas xornadas que pon en marcha Alcoa e na que nós como concello colaboramos. Colaboramos porque consideramos moi importante contribuir cun evento como este, no que se pretende fomentar basicamente o que é a cultura da saúde no traballo e da prevención de riscos laborais. Cabe destacar que esta semana de Medio Ambiente, Saúde e Seguridade vai dirixida a públicos moi variados, como o persoal docente, o persoal do propio concello que tamén vai a ir, alumnos de ciclo de FP e tamén dos colexios, para concienciar así a diversos colectivos sobre a importancia de traballar seguindo unhas rutinas de prevención. E isto é moi importante, especialmente para os escolares, xa que hai que educálos na seguridade. A maiores, dentro desta iniciativa tamén hai que destacar a plantación de 17.000 árbores autóctonas que van comenzar o próximo xoves en distintas parcelas municipales, e boa delas vai ser no Monte da Escaravelada, que está situada no Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos. Así dase continuidade ao proxecto de recuperación da masa forestal que xa iniciamos fai uns anos, e nesta ocasión gracias á Fundación Alcoa. Desde o Concello valoramos esta iniciativa moi positivamente, porque con ela ponse o foco de atención na importancia de traballar protegidos, evitando riscos e ao mesmo tempo tamén educando no cuidado do medio ambiente. Uns obxectivos, todos eles, moi beneficiosos para o conxunto da sociedade, xa que estamos falando da nosa seguridade e da de todos.
Hablando de seguridad, de la de todos os vecinos, porque al fin e al cabo están ahí, al lado, en los alrededores de la empresa Alcoa, que es la que organiza esta Semana de la Seguridad. Por ejemplo, esta mañana, entre las 11 y las 12, tenía lugar ese acto de inauguración en el pabellón de deportes de San Ciprián. Y después, sobre esta hora, están teniendo lugar las prácticas con el camión de Previnsa, el camión Brigada, también en el pabellón de deportes de esta localidad de San Ciprián. La inauguración corría a cargo de la directora del Instituto Gallego de Seguridad, Adela Quinza Torroja. Después ya, por ejemplo, en el día de mañana o en los próximos, tendrán jornadas sobre medio ambiente, una charla sobre los usos de gas natural. Destacada también esta charla porque hay que señalar que Alcoa es uno de los más interesados en que llegue el gas natural cuanto antes a nuestra comarca, y que estaría interesado evidentemente en que no hubiera ninguna parálisis con motivo de ese intento de cambio de trazado por parte de la plataforma que está en contra del trazado del gasoducto. La charla sobre usos del gas natural será impartida por el director general de Gas Natural el miércoles 4 de diciembre entre las 11 y las 12 en la Casa de Cultura de San Ciprián. Además habrá charlas sobre accidentes en carretera, un stand de educación ambiental, charlas sobre residuos. Todo esto en una semana muy intensa de actividades relacionadas con medio ambiente, con salubridad, y que todas estas actividades se enmarcan en la Casa de Cultura de San Ciprián, excepto las de esta mañana, como decimos, en el pabellón de deportes de San Ciprián o el stand de educación ambiental para los colegios, especialmente, que está también en ese pabellón de deportes. 19 minutos pasan de la una del mediodía y tenemos que hablar del Plan General de Ordenación Municipal del municipio de Foz. Desde el Bloque Nacionalista Gallego vienen realizando una serie de actividades periódicas, tienen también información para todos los vecinos sobre este plan. También vienen criticando de determinados aspectos del plan que va a regir el urbanismo de Foz en los próximos años. Por ejemplo, en este día de hoy, Juan Carlos González Basanta, el responsable del Benega en Foz, dice que hay 5 puntos por los cuales tienen que luchar y que no pueden dar su sí si no hay esos 5 puntos, si no están contemplados esos 5 puntos en el Plan General de Ordenación Municipal. Por ejemplo, uno de esos puntos sería que no se derriben viviendas, otro que no se clasifique el suelo de forma discrecional, como sucede en muchos casos. Pero ¿quién mejor para explicar esos 5 puntos que el responsable del Bloque en Foz? Basanta.
Son 5 puntos os que o Bloque Nacionalista Galego lle pide ao Plan Xeral de Ordenación Municipal para poder comenzar a falar. Que non se derruben vivendas, que non clasifique o solo de forma discrecional, como sucede en moitos casos, que atenda a necesidade de vivenda dos que a necesitan, que lle dé a solución á ausencia de aparcamentos, zonas de ocio e zonas verdes, e que non repercuta o seu custe totalmente nos que non tuveron ninguna culpa da desfeita urbanística de Foz nos últimos anos. Para o BNG, particularmente gravoso, é o sistema de aliñacións de viarios que determina o plan. Non só na vila, sino tamén no solo urbano das parroquias costeiras, particularmente Nois e Cangas. Esta última é especialmente maltratada no plan cotrazado do sistema viario, tanto na estrada estatal nacional 642 como na estrada autonómica Lugo 162 Vilachá Ferreira. Hai que expresar a contradicción que supón que se fagan ditas aliñacións cando nesta última estrada se está executando a urbanización e a construción das beirarrúas ao longo da misma. Pois ben, no plan xeral aparecen unhas aliñacións de ancho de rúa de 26 metros, que non se corresponden coa realidade viaria existente e deixando aos propietarios dos terreos moi afectados, incluso coa afección da práctica totalidade das vivendas que na maioría dos casos son as súas vivendas habituais, e quedando fora de ordenación se ditas aliñacións se levaran a cabo. Ademais, tamén sucede que a Cangas se lle fai asumir só en custes de solo urbano non consolidado a cifra desproporcionada de 1.686.420 euros, que supón máis do 20% de todo o solo non consolidado do concello. Isto faino ademais a través dun polígono, o polígono 16, que ten un coste de máis de 1 millón de euros, que terán que aportar os propietarios do solo no reparto de cargas que soporta este tipo de solo. Desde o punto de vista do BNG, este polígono é totalmente innecesario e na práctica inexecutable pola repercusión enorme que ten sobre os poucos propietarios do solo, e só se pode entender desde causas externas á propia capacidade ordenadora do plan.
Hay que dar las declaraciones del responsable del Bloque Nacionalista Gallego en el municipio de Foz, Juan Carlos González Basanta. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de la Navidad. Está a la vuelta de la esquina y también en estas fechas navideñas todo el mundo intenta ser más bueno. Nos entra un poquito más de espíritu de solidaridad. Para compartir ese espíritu con todas las personas que más lo necesitan, desde el Ayuntamiento de Lourenza emprenden una campaña de recogida de juguetes en colaboración con la Cruz Roja. Aquellos juguetes que estén en buen estado, que no se vayan a usar, que ya pues los niños no les hagan caso, se pueden ceder al Ayuntamiento de Lourenza y después algunas familias tendrán un poquito más de alegría para llevar a sus niños. Vamos a escuchar a Emma Álvarez, que es la alcaldesa de Lourenza.
Por terceiro ano consecutivo, o Concello de Lourenza vai a colaborar coa Cruz Vermella na campaña de recollida de xuguetes. Para iso, vamos a pedir a colaboración das familias para que doen aqueles xuguetes que xa non se utilizan antes do vindeiro venres 20 de decembro. Desta maneira, as familias vanse desprender de algo que xa non utilizan e vai a servir para que outras familias poidan facer sorrir pois, a un meniño nestas datas inaladas que se están a aproximar. A Cruz Vermella colocou no Torreón dos Frades, no lugar que alberga os servicios sociais do concello, unha caixa onde se van a poder depositar os xuguetes antes do vindeiro venres 20 de decembro. Ademais, igual que fixemos nos dous anos anteriores para chegar esta campaña ao maior número posible de colaboradores, en colaboración co CEIP Juan Rey, vaise a facer unha chocolatada o vindeiro luns, día 9, ás 3 da tarde, a fin de involucrar os máis pequenos nesta actividade solidaria. Os nenos, nas medidas das súas posibilidades, deberán traer un xuguete que xa non utilicen, a poder ser que non sexa un xuguete bélico, e así será doado á Cruz Vermella. Ademais, o animador sociocultural do concello preparará algunha actividade para que os nenos, aparte de disfrutar do chocolate e aparte de participar neste acto solidario, pues también disfruten jugando.
Un acto solidario y además un acto divertido para los más pequeños. Donación de juguetes que estén en buen estado y a ser posible que no sean bélicos para el Ayuntamiento de Lourenza. También tenemos otra de las actividades clásicas de la Navidad en la zona, que camina ya por la 11ª edición, y estamos hablando del Mercado de Nadal de Ribadeo. Ya arranca mañana. Ya todos hemos podido ver cómo están las casetas distribuidas por las calles céntricas de la localidad, a la espera de que todos empecemos a visitarlas. Hay artesanos de todo tipo, pues por ejemplo de cuero, de madera, etcétera. Muchas actividades, mucha diversión. También habrá alguna que otra charla. Todo ello enmarcado en la celebración de ese Mercado Donadal. 11 11 ediciones lleva ya esta iniciativa, que espera que traiga a mucha gente, como ya suele hacer, a la localidad de Ribadeo. Vamos a escuchar al alcalde, a Fernando Suárez.
Do 3 o 8 de decembro, do martes pola tarde o domingo pola noite, casi toda unha semana de actividades, de artesanos de coiro, de xoiería, de olería, de teas, de produtos de alimentación, en definitiva de multitude de elaboracións artesanais que van a facer as ledicias dos milleiros de persoas que seguro que, como todos os anos, se o tempo permite, e esperemos que así o permita a pesar das xeadas, pois se deixen caer por aquí por Ribadeo. E como sempre, non solamente poñemos digamos unha serie de artesanos que neste ano van ser 32 o número deles, 33 stands en total, aumentamos con respecto ao ano anterior, sino que tamén, aparte de todo isto, vamos facer unha serie de actividades, como todos os anos, para os máis pequenos, non? E para os que non son tan pequenos, como obradoiros de xoiería, obradoiros de manualidades ou de cestería para nenos. Tamén vai haber mostras en vivo de olería de bonxe, despois animación pola rúa a través de, bueno, pues deste grupo ribadense tan querido como Amigos da Gaita.
Son muchísimas las actividades que va a haber a lo largo de los próximos días. Recordamos que arrancan ya mañana el Mercado de Nadal de Ribadeo, que camina por la 11ª edición. Y para casi cuando esté terminando el Mercado de Nadal de Ribadeo, también hablamos de otro clásico, y es la Feria de Artesanía y Antigüedades a Ponte Noa. Se presentaba el otro día, el pasado viernes, en la Diputación Provincial. El ente provincial colabora con la organización de esta fecha, que se espera que sea también un revulsivo económico en estas fechas navideñas. En total, en la Feria de Artesanía de Apontenova participan 30 artesanos con 25 puestos de antigüedades, pero además habrá exhibiciones en vivo de trabajos de telar, forja, escultura en madera o juguetes de trapo. Pues por ahora hemos dado un buen número ya de actividades que podemos hacer para este inicio de la Navidad, ya simplemente en esta primera semana, campaña de recogida de juguetes en Lourenza, Mercado de Nadal en Ribadeo y después Feria de Antigüedades en Apontenova. Seguiremos hablando porque son muchos los ayuntamientos que ya las tienen cerradas y que ya las van publicitando, como por ejemplo el de Cervo. A lo largo de los próximos espacios informativos de los próximos días seguimos, ¿eh?
Foz celebra a Festa do Viño Galego e do Porco Celta.
Os días 6 e 7 de decembro ven a Foz a saborear as propostas gastronómicas da nosa hostalería.
Para vivir unha ponte diferente, Festa do Viño Galego e do Porco Celta, organizada por Acia Foz.
E o día 7 temos nova visita á Basílica de San Martiño. Saímos ás 11:30 da mañá da Praia da Rapadoira. Consigue os tickets e disfruta do noso patrimonio cultural.
Termina el año con buen pie. En Josefina Murano Novias, en Viveiro, te ofrecemos grandes descuentos en todas nuestras secciones. Ven a por tu regalo de Navidad y Reyes. Si vas a ser novia, novio, madrina, padrino o acompañante, queremos regalarte el 20% en el traje y un 10% en todos los complementos. Si la reserva la haces en diciembre, te espera un regalo sorpresa. Recuerda que en nuestro outlet también encontrarás todo tipo de trajes y complementos. Josefina Murano Novias, en Viveiro. O Forno de Pepe, elaboraciones artesanales para paladares exquisitos. Pan, empanadas, pasteles con el sabor de antaño, ¿recuerdas? En O Forno de Pepe seguimos con lo tradicional, para llevar a tu mesa lo mejor de lo mejor. O Forno de Pepe, despachos en la avenida de Arcadio Pardiñas 97 en Burela y en la calle Aduana en San Ciprián. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero recuerda que a las 2:20 seguimos contando las noticias de la jornada en mediodía en la costa. Un saludo de Juana Carrera. Sigue ahí, muy cerquita de la radio.